Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 17, nos dice la escritura: Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Empezamos nuevamente recordando los principios de interpretación, porque a pesar de que lo decimos cada vez que exponemos un sermón, luego resulta que hay alguien que no se ha enterado todavía de cómo interpretamos. Algún tipo de enseñanza, algún tipo de principios tenemos que aplicar para interpretar un libro que ha sido usado por los hombres en general para llevar a cabo sus fantasías y hacerle decir a la palabra de Dios lo que nunca jamás quiso decir. Exponemos esto para no arrastrarnos por el sensacionalismo de las mentes creativas y sacar aquí otra película de Hollywood. Estos principios que debemos observar nos dicen, en primer lugar, que Apocalipsis es un libro simbólico, que no podemos interpretarlo como se pudiera interpretar el libro segundo de Crónicas, que es un libro histórico, o alguno de los Salmos, que es un libro poético. Este es otro género de literatura, es un libro simbólico. Todo lo que aparece en él viene expuesto en símbolos, por lo tanto no podemos interpretarlos literalmente siempre. Lo segundo es que es una carta dirigida a la Iglesia, por lo tanto, como todas las cartas escrita a la Iglesia, a la que fue en primer lugar, y también para nosotros, nos sirve de consuelo, de aliento y de esperanza. Lo tercero es que su interpretación debe estar en armonía con el resto de las Escrituras, porque curiosamente este libro está dentro de las Escrituras. Por lo tanto, como no está aparte, tenemos que interpretarlo como se interpreta en el contexto general de las Escrituras, con las doctrinas que en ella aparecen. No es un libro de adivinación, no es un libro para ver qué va a ocurrir en el futuro, no es un libro para todo el tipo de enseñanzas paganas que muchos que se llaman cristianos le hacen decir. Esta gran carta nos ha sido dada para que sepamos cómo acaba lo que empezó a contársenos en el libro de Génesis. En ese libro veíamos cómo fue el comienzo de la tierra, el comienzo de la vida, el comienzo del hombre sobre la tierra, el acto que llevó a cabo Adán cometiendo el pecado, cómo por el pecado vino la muerte para todos los hombres y cómo en Cristo está el segundo Adán que trae la salvación a todos aquellos que el Padre en su decreto eterno llamó a la vida. En esta gran carta con la que se cierra la Biblia se nos muestra el desenlace final de esta tierra, el desenlace de la vida de los hombres sobre la tierra, el pecado, cómo es tratado, la salvación, cómo se lleva a cabo. Pero esto no es algo que únicamente trata esta gran carta. Lo tratan todas las cartas de los apóstoles. Todas ellas empiezan a hablarnos de cosas que esta carta también está tratando. Las iglesias a quienes se les envía esta gran carta estaban pasando por diversos tipos de persecución. De hecho, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos exiliado por causa del Evangelio. Es decir, él también estaba sufriendo en su propia carne los motivos que llevaron al emperador romano a llevarlo a la cárcel. Perdón, a llevarlo al exilio. De manera que, sabiendo la realidad difícil que la Iglesia tiene que vivir, el Señor nos dio esta revelación para que su pueblo sepa cómo tiene que vivir a pesar de todo lo que está ocurriendo en la tierra. Cómo Él está dirigiendo desde su trono todas las cosas de este mundo según su propósito y según su voluntad. Esto es lo que quiere dejar claro la enseñanza bíblica. Y esto es lo que estamos viendo en los capítulos del 4 al 7, cuando después de la visión celestial de Dios y del Cordero que están sentados en su trono en medio del universo, Cristo empieza a abrir uno a uno los libros que tomó del que estaba sentado en el trono. Y decíamos que ese libro es el decreto eterno de Dios, lo que Dios se ha propuesto hacer, pero es Cristo el único que puede abrirlo. Y se lo muestra a Juan para que él nos lo escriba a nosotros y seamos conscientes de cómo Dios gobierna sobre todo el universo y cómo tiene todo estructurado de manera que se cumple su voluntad. El Señor empezó a abrir los sellos y los sellos fueron el cumplimiento de su voluntad. Estos sellos, recordaréis, que se centraban en los sufrimientos de los redimidos. Pero antes de proseguir, se le muestra a Juan una visión de la iglesia en capítulo 7 que estamos estudiando, donde vemos la situación de la verdadera iglesia de Dios en la tierra. Se nos daba un número preciso, 144.000. Es lo que hemos estudiado en los primeros 8 versículos. Y decíamos que Dios conoce a cada uno de sus hijos. Por eso menciona su número, un número definido de aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación. El número 144.000, decíamos, que no está puesto por casualidad. En el pueblo de Israel había 12 tribus, en la iglesia hay 12 apóstoles, los judíos, los gentiles, multiplicamos 12 por 12, nos da 144, lo multiplicamos por 1000, es un número incontable, tal y como la promesa que se le hizo a Abraham de que su simiente sería como la arena del mar y las estrellas de los cielos, incontable en multitud. Pues eso es lo que nos está aquí mostrando este libro, que es un número incontable de aquellos a quienes Dios ha llamado entre israelitas y gentiles. De los dos ha hecho un solo pueblo y ahí ha manifestado su nombre. También hemos visto cómo esta iglesia a la que Dios ha llamado y ha identificado está sellada por su Espíritu Santo, es decir, que cada uno de los redimidos han sido colocados como propiedad de Dios, de manera, esto es lo que veíamos en nuestro último sermón, que Dios guarda y preserva a los suyos. Dios guarda y preserva, los tiene sellados, los tiene marcados. Pero Dios no solamente se conforma con afirmar que los redimidos aquí en la tierra están sellados por Él, sino que también nos describe su destino. Es decir, ¿han sido sellados en la tierra para qué? Esto es lo que tratan los versículos que nos ocupan en esta mañana, los del 9 al 17. Y en ellos se nos dan las primeras exposiciones más amplias que encontramos acerca del cielo en todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo será el cielo? Volvemos a recordar cuál es el anhelo del creyente. ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Tener una gran casa? ¿Tener un gran coche? ¿Tener un buen trabajo? Desde luego, si ese es nuestro anhelo, nos hemos equivocado de día y de lugar. El anhelo del creyente es estar con Cristo, estar en su morada eterna, disfrutar de todas las promesas que Cristo hizo para su pueblo y poseer todo aquello que Dios, a través de Cristo, hizo por nosotros. Unirnos a los elegidos para adorar al que vive por los siglos de los siglos y recibir nuestra herencia en los cielos. Cristo ya había hablado, como sabréis, algo de las glorias celestiales de los redimidos. Recordamos la historia de Lázaro, el mendigo, cómo fue al seno de Abraham y cómo fue consolado allí, mientras que el rico sufrió los tormentos del infierno. Cómo también se nos habla de la bendición que sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios, lo que puede suponer el entrar en el gozo de nuestro Señor, o la casa del Padre, a donde Cristo iba a preparar un lugar para nosotros. Todas estas cosas nos hablan del cielo, de nuestra morada eterna, del lugar donde estaremos disfrutando de todo el cumplimiento de las promesas que en Cristo nos ha sido dado. Pablo citó también algunas cosas respecto a este asunto, cuando decía que partir y estar con Cristo era mucho mejor. Estaba anhelando el día en el que pudiera estar con su Maestro. O que Cristo descendería en las nubes y los muertos en Cristo resucitarían primero y los que vivieran serían arrebatados para recibir al Señor en el aire y estar siempre con Él. Pablo, sabemos cómo fue llevado al paraíso, pero no entró en detalles respecto a todo lo que vio, no nos contó con detalle lo que él había visto en el paraíso, solamente nos dice que Dios le dio un aguijón en la carne para que todo lo que había visto no le llevase al orgullo y a la exaltación, sino que le mantuviese en su lugar humilde. Era cuando se leyó este libro por primera vez que a la iglesia se le concedió asomarse para ver con más detalle el destino de los redimidos. ¿Qué es lo que va a pasar después de que pasemos por este mundo? Y esto nos indica algunas cosas. En primer lugar, que el lugar donde estaremos, el lugar al que iremos, no estaremos solos, sino que habrá más gente con nosotros. De muchos lugares, personas que cuando van muriendo se unen a ese gran número de redimidos. Ahí están todos esos hombres y mujeres de quien hemos oído hablar en las historias: Abraham, Sara, Isaac, Jacob, tantos que aparecen en las historias, y otros millones que no aparecen en ningún sitio, que son cristianos anónimos, que estuvieron viviendo, sufriendo y trabajando por Cristo. Gente de todo linaje, pueblo, lengua y nación, que están en las moradas eternas esperando el cumplimiento final de las promesas de Dios, cuando, que se termina, cuando Cristo venga en su segunda venida. En segundo lugar, en este texto observamos también otra cosa curiosa: cómo están vestidos. Nos dice que tienen ropas blancas, es decir, toda la suciedad del pecado ha sido eliminada, toda la maldad que produce la corrupción de nuestra carne ha sido eliminada. Ya no tienen que entristecerse por sus pecados, ya no tienen que arrepentirse más de haber hecho algo indebido, no tienen que arrepentirse de no haber dicho lo que no debían o haber dejado de decir lo que tenían que haber dicho. Ya no tienen nada por lo que arrepentirse, están limpios ya de pecar. En tercer lugar, observamos también otra cosa más dichosa aún, y es que están delante del trono de Dios y delante del Cordero, están delante de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la máxima aspiración a la que podemos llegar. Allí estaremos siendo enseñados por Cristo, estaremos en la presencia de Dios, estaremos bajo el gobierno absoluto de Cristo, quien nos enseñará, quien será nuestro pastor, quien será nuestro rey, para enseñarnos todas las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. En cuarto lugar, encontramos algunos detalles sobre nuestras necesidades. Y es que allí no tenemos hambre. ¿Qué hambre tengo? Fijaos qué hora es, necesito comer. Allí no hay necesidad de hambre, ni tendremos sed, ni el calor del sol caerá sobre nosotros en estas temperaturas del verano, que llegamos a los 40 o 45 grados, nada. Todas nuestras necesidades estarán cubiertas. Todo aquello por lo que luchamos y que trae sobre nosotros ansiedad, preocupación, problemas, tensiones, y que produce en nosotros un brote de egoísmo, de orgullo, de altanería, será borrado completamente. No hay necesidad de nada que ahora mismo nos inquiete y que nos lleve a hacer cosas. Allí no habrá necesidad de nada. En quinto lugar, lo que aquí aparece también es que Cristo está en medio de su pueblo. Y no solamente se puede ver a la persona de nuestro Señor, sino que Él está pastoreando a su pueblo, está guiando a sus ovejas, está llevándolas a darles más alimentos de la palabra de Dios. Es decir, Cristo está enseñando por medio de las Escrituras todas las cosas que debemos de seguir conociendo y aprendiendo sin fin. ¿No os habéis dado cuenta muchas veces cuando abrimos las Escrituras que nos dice una cosa, luego cambia nuestra situación, la abrimos por el mismo sitio, el mismo texto, y nos dice otra? Pasan unos tiempos, pasan unos años, volvemos al mismo texto, lo estudiamos y nos dice otra completamente distinta. Y así cada vez que nos acercamos, dependiendo de cuál sea nuestra situación, vemos como aquello sigue brotando nueva enseñanza para nosotros. Pues es así como estaremos con Cristo por los siglos de los siglos, siendo enseñados por Él. Pero este lugar que hemos descrito no se llega por venir a la iglesia. No. No se llega por tener a unos padres que nos enseñan la palabra de Dios. No. No se llega porque he nacido en un hogar creyente. Tampoco. A este lugar se llega por creer lo que dice la palabra de Dios y obedecerla. Las dos cosas. Por creerla y por obedecerla. Si una de ellas falta, estamos muertos. A este lugar llegan aquellos que han lavado sus ropas en Cristo, es decir, aquellos a quienes Dios le ha dado el don de la fe, aquellos que buscan a Dios, aquellos que confiesan sus pecados, aquellos que piden perdón, aquellos que se arrepienten, es decir, que dan media vuelta y que sirven a Cristo. Estos son los que estarán allí. Y aquí no vale decir, bueno, como nosotros creemos en la doctrina de la elección, si yo soy creyente, ya me lo dirá el Señor. Y si yo tengo que hacer buenas obras, ya me dirá el Señor cuáles son. Yo, mientras tanto, me quedo aquí esperando a ver si ocurre algo. Te estás engañando absolutamente. Todos tenemos la responsabilidad de buscar a Dios. Todos tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios. Y todos tenemos el compromiso de exponernos a su palabra, oír su palabra, aprenderla y aplicarla. Esa es nuestra responsabilidad. Por tanto, vemos como el tema central del que trata nuestro texto es la iglesia completa en la presencia de Dios. Pero de pasada hace una mención de este mundo y lo que ocurre en esta vida que debemos de resaltar, porque es también con asuntos prácticos con lo que nos lleva la Escritura a ser enseñados y que podamos aplicar. El versículo 14 nos dice que toda esta multitud salió de un lugar. Fijaos lo que dice el versículo 14. Salió de la gran tribulación. Aquí tenemos la fantasía de muchos. Si lo leemos por encima, nos puede dar la impresión de que hace referencia a una tribulación especial, grande, enorme, ejércitos extranjeros, los cristianos corriendo delante de los ejércitos, los otros tirándonos flechas y esquivándolas como podemos. ¿Pero es esto a lo que se refiere el texto? Muchos interpretan que esta es una tribulación especial y enormemente grande que vendrá sobre la iglesia justo antes de la venida, de la segunda venida de Cristo. Es la gran tribulación. Y aquí todo el mundo verá que la iglesia es perseguida, que se matan los cristianos por todos sitios, y entonces viene el Señor. Pero esto no es lo que está enseñando el texto. Esto, si nos dejamos llevar por la fantasía, podemos deducir todo esto y muchas más cosas. Vamos, le podemos poner platillos volantes incluso. Pero esto no es consistente con el contexto donde se está narrando toda esta situación. Porque en este versículo 14, la pregunta del anciano es de dónde procede toda la multitud a la que el versículo 9 está haciendo referencia. De manera que si esta tribulación es la que podría haber justo antes de la segunda venida de Cristo, entonces toda la multitud a la que hace mención el versículo 9 son los cristianos que estén viviendo en esa época justo al final de la historia. Pero resulta que ya están allí. Entonces, ¿cómo encajamos todo esto si seguimos la increíble fantasía del personal que se dedica a este tipo de asuntos? Aquí encontramos que el versículo 9 nos habla de toda la iglesia en la gloria, todos los redimidos. Está viendo una visión de todos los redimidos en el cielo. Se nos está hablando del destino de todos los redimidos a lo largo de toda la historia. Allí están todos los redimidos de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Todos están allí. Por lo que esa gran tribulación a la que se refiere el versículo 14 es la suma total y la forma de hablar de todas las pruebas, las aflicciones, las persecuciones y todo tipo de asuntos que han tenido que pasar los creyentes a través de los siglos. De manera que tenemos que preguntarnos, ¿Cómo definiríamos nuestra vida? ¿Cómo clasificaríamos nuestra vida? ¿Absoluta felicidad? ¿Todo el día danzando, bailando, yéndonos al parque de atracciones todos los días, con la Play por la noche? ¿Cómo definiríamos nuestra vida? Aquí se nos habla de una gran tribulación, y esto engloba muchas cosas. Ahora, si empezamos a analizar nuestra vida en serio, ¿no podemos decir que nuestra propia vida es una gran tribulación? Vamos a analizar la vida. ¿No podemos decir que nuestra propia vida es una gran tribulación con la cantidad de problemas que llevamos encima? ¿Quién no tiene problemas por seguir el Evangelio? Como decíamos el jueves, luchando el viernes en el culto de oración, luchando contra nuestro corazón. Si somos iglesias grandes, luchando contra el orgullo. Si somos iglesias pequeñas, luchando contra el desaliento. Si venimos de lejos, qué fastidio los kilómetros que me tengo que hacer. Si venimos de cerca, me queda tan cerca que cualquiera, hoy paso, hoy no voy. ¿Quién no tiene problemas por mantener su casa y su vida en orden delante de Dios? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas por la gran presión que recibimos del mundo en el que vivimos para que nos unamos a ellos y corramos en su misma disolución? ¿Quién no tiene problemas para esto? ¿Quién no tiene problemas con todas las batallas que cada día se nos presentan contra el alma y que nos llevan a pecar? ¿Quién no tiene problemas? ¿Qué madre no llora por la situación que tiene en casa por alguno de sus hijos? ¿Qué madre no tiene problemas con esto? ¿Quién no está abatido por distintas situaciones que ocurren en su entorno familiar? ¿Quién no tiene problemas? Y si empezamos y le damos bastantes vueltas a la situación en la que nos encontramos y empezamos a detallarlo, es para empezar a llorar y no parar. Esta es nuestra vida. En este mundo hay tanto de tribulación y aflicción, lo que está haciendo aquí el texto es que eso, comparado con el cielo, estamos en medio de una gran tribulación. Esto es lo que nos está mostrando. La tribulación en la que nos vemos envueltos por causa del Evangelio, por causa de querer tener cada cosa en su sitio, por causa de servir a Cristo, por causa de nuestro malvado corazón, por causa de las presiones que tenemos en un entorno social que es completamente ajeno a la Escritura, por las veces que nos dejamos arrastrar y que tenemos que pedir y suplicar perdón a Dios y su ayuda para salir de la situación en la que nos encontramos. Esta es nuestra vida. Ahora, los jóvenes no piensan esto, ¿no? Los jóvenes piensan, ¡guau! ¡Qué diversión tengo en esta vida! Todo el día parque de atracciones, playing, piscina, no le hago caso a mis padres, hago lo que me da la gana. Esto es la bomba. Creen que el mundo es sumamente atractivo. Eso es lo que ellos creen. La realidad es que no. Pero en fin, mientras que uno se lo crea y sea tonto, pues puede seguir corriendo como quiera. Pero realmente esta es la apariencia del mundo. La apariencia. De manera que los jóvenes tienden a poner muchas de sus esperanzas en las cosas de este mundo. De ahí que lo único que piensen es en satisfacer sus deseos. Es decir, lo que yo quiero. No sus deberes, ¿no? Vosotros veis que normalmente los jóvenes hacen pintadas en todos sitios, rompen las farolas, rompen las marquesinas de los autobuses, si hay plantas las destrozan todas, pero a ninguno le da por cavar la tierra y poner rosales. No, a ninguno le da por eso. A ninguno le da por ponerse a trabajar en un Burger King y el dinero que saque se lo da a los pobres. Tampoco, ¿no? A ninguno le da por, si ven una casa que está mal pintada, comprar un bote de pintura y pintar la casa de verdad. A ninguno le da por eso. A todos le da por lo contrario. Piensan que siguiendo sus deseos, evidentemente sin pensar, van a obtener la mayor de la felicidad que puede satisfacer su corazón. ¿Pero qué es esta vida? ¿Cómo la podríamos resumir? Solo la podemos resumir diciendo que es una gran tribulación, que los jóvenes, cuando dejen de ser jóvenes, que lo dejarán de ser, se van a dar cuenta de que estaban empanados, que tenían en su mente otra cosa que no tiene nada que ver con la realidad, y van a ver que esta vida es una gran tribulación, una existencia llena de muchas aflicciones, de que uno, si se lo propone, ni siquiera va a dejar de llorar ni un solo día, que va a haber multitud de pruebas y numerosas angustias. Esta es la vida. Lo demás son cuentos de Hollywood, pero esta es la vida. No hay ningún creyente verdadero que pueda decir lo contrario. Ninguno. Cuando analizamos nuestro corazón, nuestra vida, lo que la Escritura nos demanda y que a pesar de nuestro esfuerzo y sacrificio seguimos encontrándonos con multitud de aflicciones, tenemos que concluir diciendo que estamos en medio de una gran tribulación. Problemas con los hijos, con los padres, con los familiares, con el gobierno, con no sé qué, con el trabajo, conmigo mismo, con mi entorno. Pero lo que el Señor ha prometido es la vida verdaderamente plena, de la que aquí solamente tenemos aflicciones. Cuando el Señor le hablaba a sus discípulos en Juan 16, 33, les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que este mundo es para llorar y no parar. Vamos a tener aflicciones por todo sitio. Y además, cuando resolvamos una, dos o tres, nos van a venir tres, cuatro y cinco. Pero siempre vamos a estar en medio de alguna aflicción. La paz de Dios vendrá, pero la aflicción será la parte que vamos a encontrar en este mundo. Por un lado o por otro, vamos a estar afligidos. Así que aquellos que pretendan encontrar la felicidad en este mundo, aquellos que piensen que por tener ciertas cosas que el mundo les vende hoy va a encontrar la felicidad, aquellos que piensen que cuando sean mayores de edad encontrarán la libertad para hacer lo que quieran, que piensen que entonces lo que van a encontrar es la ley para meterlos en la cárcel, que lo piensen. Aquellos que piensen que cuando tengan dinero entonces serán felices, que piensen también que esa es la carnaza que da el mundo para que piques el anzuelo y tenerte enganchado a la corriente que el mundo mismo marque. Es decir, hay que ir por aquí, anzuelos, y allá que te va la multitud de gente siguiendo los anzuelos que le ha marcado el mundo. Eso es lo que pretende el mundo en el que vivimos, engañarnos, haciéndonos pensar que en estas cosas está la felicidad. Porque te lo pasas bien un rato, pero solo un rato. Lo demás es un engaño. te está manipulando el mundo, está acabando con tu mente, está pervirtiendo tu sentido común y te está quitando, desde luego, todo lo que Dios puso en ti cuando te creó. Este mundo no es sino una gran tribulación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el corazón de la gente para pensar y desear las cosas de esta manera? ¿Qué es lo que ocurre en el corazón de muchos jóvenes que les lleva a no pensar y solamente desear? Es decir, a satisfacer sus instintos como si fueran animales. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, no para ser animales, sino para que pensásemos, para pensar. Pues ocurre que el amor al mundo hace que las personas cierren su corazón a todo lo que no sea el mundo. Es el amor al mundo lo que hace pensar y ver a este mundo como el lugar donde se esconde la verdadera felicidad que uno tiene que buscar como si fuera un tesoro escondido, y está ahí invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero, más tiempo, más esfuerzo y más dinero por satisfacerse un ratito, y después se acabó todo lo que había. El apego a este mundo viene del amor al mundo. El que está afanado en este mundo, esperando que el mundo le dé algo de esa felicidad que tanto desea, es porque su corazón está en el mundo. Porque si estuviera en otro sitio, no estaría amando al mundo. Este amor al mundo ciega la mente y no puede pensar. La mente no funciona. Para los jóvenes, esta vida es también un cúmulo de pruebas, de tentaciones, de aflicciones y de presiones. Aunque ellos pretendan estar en otra onda. La pregunta que le tenemos que hacer a los jóvenes es si tú vas a caer en todas esas tentaciones y en todas las presiones que el mundo te ejerce, y en vez de pensar vas a seguir el deseo de tu corazón, porque es lo más cómodo, claro. Si yo hago lo que me da la gana, imagínate hasta dónde puedo llegar. Pues no voy a llegar muy lejos. El texto que leíamos en la introducción de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que cuando encontramos a un joven que uno le está enseñando y que mira para otro lado, no quiere saber absolutamente nada y pasa, pues lo único que está manifestando es que es un insensato, es que es un necio colosal. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y aquí se está dando a la autoridad que hay en la casa, cómo hay que prestar la máxima atención. Esto también va para los niños. Cómo hay que prestar la máxima atención cuando el padre y la madre están diciendo algunas cosas. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, versículo que aprendemos en la escuela dominical. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y todos sabemos cómo quieren los pecadores engañarnos. Es decir, utiliza todo tu tiempo para servir a nuestros propósitos. Y ahí que van los jóvenes, dejando todo para servir a su corazón. Si dijeren, ven con nosotros, pues entonces empieza el problema. Dice el versículo 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas y a sus almas tienden lazo. Todas tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. El codiciar, el desear, el quiero esto, quiero, 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 quiero. Y dice aquí la escritura que el que tiene esta codicia se le quitará la vida. Es decir, es lo único que va a tener, es de lo único que se va a poder alimentar. Este es un libro muy antiguo, pero generación tras generación ha estado guiando a los jóvenes, y a los jóvenes que tomaron su consejo les ha ido bastante bien. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La pregunta es, ¿tú eres un joven que atiende y aplica, que escucha el consejo, niños, que escucha la palabra de sus padres y aplica? ¿O eres un insensato que te crees más listo que los demás seres que habitan en este mundo y por tanto quieres ir adelante con tu insensatez? Esa es la respuesta que tenemos que darle a esta pregunta. Esta multitud de la que hablamos aquí salieron de la gran tribulación. Escucharon el consejo. escucharon el consejo, no fueron insensatos, sino que cuando la palabra de Dios se le predicó, escucharon el consejo. Pudieron despertarse de su sueño, dice Pablo en Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Escaparon del lazo del maligno, del deseo de su corazón. Escaparon de las ataduras a las que este mundo les tenía sometidos. Se esforzaron y lucharon de manera que ahora están en la presencia de Cristo, siendo consolados y bienaventurados. Ese es el resultado de luchar contra el corazón, de luchar contra los enemigos del hombre, de luchar contra nuestros deseos. Escucharon el consejo y lo aplicaron. La pregunta es, una vez más, ¿te vas a quedar enredado en tus ansias de encontrar la libertad y hacer lo que quieras en este mundo? ¿Te vas a encontrar enredado en vivir una vida cómoda sin que te responsabilices del Evangelio y que nada afecte tu vida, porque es tu vida y por lo tanto hay que vivir cómodamente? O quizá estés en el grupo de los que buscan un maquillaje religioso para callar la conciencia, pero viviendo como mejor te parezca, desoyendo la voz de Dios, que sabes perfectamente lo que te está diciendo. Porque si entras en uno de estos tres grupos, tú no estarás con los redimidos. No te engañes. Cosas como estas han enredado a muchos. Gente que ha venido a la iglesia con mucho ímpetu, que se iba a comer el mundo, iba a ir a predicar hasta el último de la tierra, y cuando han calculado el coste de lo que tienen que hacer, no en lo último de la tierra, en su casa, con sus hijos, han desistido. No estaban dispuestos a asumir la responsabilidad que cada uno de los creyentes se nos manda. Otros muchos se van sin decir ni adiós. Otros muchos que han llegado imponiendo sus criterios mundanos, cuando han visto cuál es la enseñanza de la doctrina y que creemos lo que creemos porque lo enseña la Biblia, no han estado dispuestos a obedecer porque su objetivo no era servir a Dios, sino satisfacer sus propios deseos. Y venían aquí buscando un lugar donde ser protagonistas de una historia. Y aquí el único protagonista es Cristo. Todos estos no salieron de la gran tribulación. Estas pruebas y tentaciones les atraparon y ya no están con Cristo. Ya no están en Cristo. Ya no quieren saber nada de Cristo. El asunto es, ¿qué es lo que te mueve a ti como creyente? ¿Te mueve tu amor a las cosas de este mundo? ¿O algo mucho más sutil? ¿Te mueve la comodidad? Porque ese es el camino de la perdición y la condenación. No hace falta que hagas nada extraordinariamente malo. Lo único que hace falta es que no hagas nada. Y ya está. Esta es la gran tribulación en la que estamos y por la que pasamos. El mundo aquí nos toca una suave música, a ver si oímos su sonido y nos consigue encantar con esta música melodiosa que emite. Pero su propósito es llevarnos a la perdición, no lo olvidemos. El asunto que siempre sale en las Escrituras es, ¿a quién oiremos? ¿A quién vamos a oír? ¿Lo que nos dice el mundo con sus cantos de sirena o lo que nos dice Dios en su palabra, que es bastante rigurosa e inflexible? ¿A quién vamos a oír? ¿A la voz de nuestro engañoso corazón o a la voz de Cristo? ¿Queremos divertirnos con el mundo? ¿Queremos divertirnos? Pues piensa en la eternidad. A lo mejor te da terror el saber de qué manera algún día te presentarás delante de tu Creador y verás dónde se te queda tu diversión. Piensa en la eternidad. Porque los que se divirtieron mucho en este mundo, en tiempos pasados, hoy están en el infierno. Se lo están pasando de película. Así que no olvides esta realidad, porque en el infierno ya no puedes cambiar nada. Hoy sí puedes, pero en el infierno no podrás cambiar nada. ¿Cuál es el continuo empuje y aliento que nos da la Escritura? Pues que nos llama a esforzarnos, que nos llama a actuar, que nos lleva a pelear la batalla con las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición, que tenemos que ponernos amor en Cristo, en su Evangelio y en el pueblo de Cristo. Tenemos que asegurarnos de que ahí está nuestro corazón para que el mundo no nos seduzca y que así podamos vencer en medio de esta gran tribulación que tenemos por todos sitios. ¿Cómo pudieron salir todos estos que están aquí en esta escena que nos narra Juan de la gran tribulación? ¿Cómo pudieron salir de la gran tribulación? ¿Qué hicieron para que puedan estar ahora en la presencia del trono de Dios y del Cordero? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Vamos a leer el versículo 13 de este capítulo 7, cuando nos dice que uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Quiénes son estos que están aquí? Y Juan dice: Señor, tú lo sabes. Y entonces él me dijo, es una pregunta retórica que le estaba haciendo el anciano, para que la respuesta fuese expuesta. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Estos versículos nos presentan un tema principal, el gran tema de este pasaje, que nos lleva a dirigir nuestra mirada concretamente a la identidad de esta gran multitud que Juan no tenía identificada. ¿Quiénes son estos que están aquí? ¿Qué es lo que hacen aquí? ¿De dónde vienen? Por eso está la pregunta de atención que se hace para dirigirnos a prestar nuestro interés en este asunto. ¿Qué hicieron estas personas para poder ir superando y venciendo una a una todas y cada una de las tribulaciones que en su vida tuvieron que resolver? ¿Qué es lo que hicieron? Y la respuesta es que cada uno de ellos lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Evidentemente nos está hablando de una manera simbólica. Pudieron escapar de las pruebas y las tribulaciones, pudieron aplicar los medios de gracia y por medio de la fe, con tesón y sacrificio, llegaron a su patria celestial. Pero por medio de la fe, no porque hicieron grandes buenas obras, sino por la fe. No fueron los méritos que pudieron acumular ni las obras que pudieron poner en su cuenta, porque aquí no se hace mención ni a las capacidades que pudieron desarrollar ni a qué cosas pudieron hacer, sino que se nos dice explícitamente que lavaron y emblanquecieron sus ropas en la sangre del Cordero. Por la fe se apropiaron del sacrificio de Cristo, que es lo único por el cual tenemos acceso al reino de los cielos. El resumen es bastante obvio. El trato contundente con nuestro propio pecado, el trato contundente contra nuestro propio pecado, es lo que determina mucho de lo que vamos a ver en nuestra vida, mucho de lo que vamos a ver en el progreso del Evangelio, mucho de lo que vamos a ver en poder ser instrumentos en las manos de Dios para el avance de la verdad y para el provecho de otras personas, a pesar de las pruebas y tribulaciones por las que tenemos que pasar. ¿Cómo tratamos nuestro pecado? Es determinante para que la palabra de Dios prospere. ¿Cómo tratamos nuestro pecado? Los términos que usa aquí el apóstol son dignos de notar. Lavar. Lavar vuestras ropas. Lavar. Es simbólicamente el término que se utiliza para hablarnos del perdón de pecados por la fe en Cristo. En 1 Corintios 15:3 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y nosotros lavamos nuestras manchas por medio de la fe en la obra perfecta de Cristo, quien se presentó por nosotros delante de Dios, de manera que nuestros pecados son perdonados. Esto es lavar las ropas. Esto ocurre en el nuevo nacimiento. Esto ocurre en la regeneración, cuando Dios por su Espíritu nos llama a la vida y resucitamos a la vida. Hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero. Se nos aplica la justicia de Cristo, de manera que todo lo sucio, todo el pecado y toda la corrupción que hay en nuestra naturaleza queda limpia por la sangre de Cristo. Blanquear las vestiduras, que es otro término que aquí utiliza. Aquí se tratan los pecados de otra forma. Es quitar la contaminación del pecado. Ya hemos sido salvos, pero en nuestro peregrinaje, en nuestras tribulaciones, nuestras ropas blancas se van a ver manchadas. Tenemos que blanquear nuestras vestiduras. ¿Cómo podemos blanquear nuestras vestiduras? El arrepentimiento. Continuamente tenemos que venir delante del trono de la gracia para suplicar que el Señor perdone nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y buscando su dirección. Necesitamos continuamente blanquear nuestras vestiduras con el arrepentimiento. Dice Pablo en Colosenses 3:5: haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Fijaos que no habla de la culpa del pecado, ni que como hemos pecado vamos a ir al infierno. No. A los creyentes, a la iglesia de Colosas, haced morir lo terrenal que hay en vosotros, la contaminación que ha quedado, lo que ocurre una vez que hemos sido salvados, que vamos a caer en más de una ocasión en el pecado y vamos a olvidar de quién somos hijos. El apóstol Pablo en Romanos 6:11 nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Y aquí tenemos dos ideas juntas que van combinadas. Considerarse muerto al pecado implica que el pecado ya no tiene poder para condenarnos ni para acusarnos. Estamos muertos al pecado. La ley del pecado ya no actúa sobre nosotros. Con Cristo hemos muerto por medio de la fe, y el pecado ya no tiene ningún poder para acusarnos y para llevarnos a la muerte eterna. No tiene ningún poder. Por lo tanto, el pecado ya no reina, pero todavía está en nosotros. Todavía nos arrastra para hacer lo que no debemos. De manera que necesitamos ser blanqueados para ir cubriendo todas las manchas que a lo largo de nuestro peregrinaje se van a producir hasta que lleguemos a nuestra patria celestial. La garantía de que vamos a escapar y que vamos a poder llegar a nuestra patria celestial la tenemos que llevar a cabo hoy. Hoy es cuando tenemos que buscar a Dios y hoy es para los creyentes cuando tenemos que seguir buscando en arrepentimiento que Él nos perdone y nos limpie. Por eso es necesario estar en este día, el día del Señor, en la casa del Señor juntamente con nuestros hermanos. Por eso es necesario que hoy, en el día que Dios ha establecido para la adoración pública, podamos ser expuestos a su palabra. Por eso hoy tenemos que prepararnos en oración, buscando que el Espíritu Santo use la palabra predicada y que tenga misericordia de nosotros para sacar por medio de la predicación a la luz nuestros pecados. Que podamos ver cómo la Escritura, como la palabra de Dios predicada, detecta nuestros pecados y habla a nuestro corazón. Queremos que la palabra de Dios nos hable a la conciencia y desde luego que nos muestre el camino por el que tenemos que andar. Porque si la palabra de Dios no nos es abierta y el Espíritu Santo no lo usa para aplicarla a nuestros corazones, no entenderemos lo que quiere decir y por lo tanto viviremos en una absoluta oscuridad. Estaremos ciegos y por lo tanto, ¿dónde puede ir un ciego? A ningún sitio. La palabra nos es expuesta para que nuestros ojos sean abiertos a la verdad y podamos aplicarla a nuestras vidas. Y a la vez debemos suplicar a Dios que nos dé fuerzas para poder tratar con valentía nuestros pecados. Porque ¿quién no es el que escucha en la predicación que tiene un pecado concreto, lo identifica rápidamente y sale por la puerta y ahí se queda el pecado, que siga tranquilamente viviendo? Pues si hacemos tal cosa, estamos pecando gravemente contra Dios porque sabemos que tenemos que hacer algo y no lo estamos cambiando. Así que necesitamos actuar con valentía en aquellas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y que nosotros ya sabemos cuáles son porque el Espíritu Santo se ha encargado con precisión de mostrarnos de qué está hablando. La comunión de los santos, pues también nos ayuda a ver nuestras faltas. Cuando estamos juntos y hablamos lo que no debemos, cuando ponemos una actitud contraria a la que se espera de nosotros en el contexto de la Iglesia, cuando hay una falta de atención a las necesidades que hay en la Iglesia, cuando no somos capaces de estar en sintonía con el resto de los hermanos para cumplir con el propósito que tenemos como Iglesia, cuando vamos por nuestra cuenta y nos importa un comino la Iglesia, ¿qué tiene todo esto que ver con la comunión de los santos? Pues es importante, porque tenemos que guardar el vínculo del Espíritu, tenemos que guardar la unidad de la Iglesia. Para eso también necesitamos a los pastores, porque parte del trabajo de pastorear es identificar mejor nuestros males, porque nosotros no los vemos, porque son nuestros. Pero si viene alguien como Natán a David y le dice, tú eres ese hombre, quizá empecemos a pensar de otra manera. Muchas veces estamos hablando desde el púlpito cosas con una precisión absoluta, al menos a mí me lo parece. Y resulta que llega un caso concreto en la vida de alguno de los hermanos y no hace ni caso de lo que aquí hemos repetido hasta el aburrimiento. Yo muchas veces algunos temas no los repito más porque estoy aburrido yo de contarlos. Y digo, pensarán que me repito tanto que no quieren ni oírlos. Bueno, pues el caso es que ocurren casos dentro de la Iglesia, y vosotros mismos sabéis, si miráis un poco en vuestro espejo, ocurren en la Iglesia que después de haberlos expuesto desde el púlpito 500 millones de veces, los hermanos van y caen exactamente en la precisión de lo que estamos hablando. Ahí que te va. Y entonces empezamos con las justificaciones, con las excusas y con mil despliegues de cosas que se hacen para no ver lo evidente. Entonces, hermanos, somos expuestos a la palabra de Dios para actuar en consecuencia. Y los pastores están, triste o afortunadamente, para llamarnos la atención cuando nos vamos por unas sendas que no son las que la Escritura nos marca. Por lo tanto, nos van a llamar la atención. Esperamos que cuando nos llamen la atención, tener un espíritu enseñable para aceptar la corrección con gozo. Vemos aquí también cómo aquellos que toman a Cristo como su Salvador y que por la fe aplican su sacrificio, cómo sus pecados son perdonados. Pero también vemos cómo en el texto tienen que seguir tratando con la contaminación, los que estamos en el mundo, con la contaminación del pecado. De ahí que necesitamos, repito, el don del arrepentimiento, para que cada día podamos ponernos delante de Dios y suplicar que sea compasivo con nosotros. Resumiendo, concluyendo, aquellos que buscan a Dios con tesón van a ser bendecidos y prosperados en medio de las tribulaciones, pero aquellos que se apartan, aquellos que encubren su pecado, no prosperarán, dice la Escritura. No pasarán las pruebas, en alguna tribulación se quedarán enredados y no saldrán jamás de ella. Preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cristo es mi Salvador? ¿Me he arrepentido de mis pecados? Porque si es así, ahora tenemos que limpiarnos de ellos a través de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Nos ha dado su palabra, la comunión con los santos, la oración, formar parte de una iglesia, ser pastoreado. Y para esto se cumple lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, porque esta es la marca que llevan los piadosos. Este es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Has lavado tus vestiduras en la sangre del Cordero. Te has arrepentido de tus pecados y actúas contundentemente contra ellos en dirección opuesta para alejarte lo más que puedes de ellos. Entonces has recibido el perdón de tus pecados. Pero eso no se queda ahí. Ahora debes blanquear tus vestiduras. Recordemos que estamos atravesando la gran tribulación y precisamos toda la ayuda del cielo para salir de ella y llegar a nuestra patria celestial. Tenemos una gran lucha, tenemos un enemigo poderoso, pero no debemos olvidar que el uso apropiado de los medios de gracia que Dios nos ha dado hace que podamos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos todo el despliegue de la palabra de Dios a nuestro favor. Así que, hermanos, fortalezcamos nuestro espíritu en el temor del Señor y avancemos en medio de este valle de lágrimas hasta que podamos entrar en nuestra morada eterna, donde, como nos dice este mismo capítulo, el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, porque todas las aflicciones habrán pasado. Entramos en nuestra casa. Vamos a terminar en oración.